ciudad, por tus sueños vas. Cambia rutinas y a disfrutar. Vamos por más, por más, por más.
Radio Federal, tu radio.
Es el otoño.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta tarde-noche va a ser una tarde-noche exclusivamente coral. Hoy nos vamos a asomar al periplo del coro polifónico de Bolívar, que nació en 1974 y bajo la dirección de Vicente Pérez desde 1986. Vamos a tener testimonios de las y los coreutas y de Vicente, por supuesto. Y lo que vamos a difundir es el espectáculo que realizaron en octubre del 2022 en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia, Una historia propia, homenaje a mujeres compositoras. Un muy logrado espectáculo que en el que se le da entidad o mucho más entidad a las compositoras mujeres: Marilena Walsh, Violeta Parra, Eladia Blázquez, Teresa Parodi, y también están ahí Ariel Ramírez y Félix Luna con una pieza de Juana Zurduy y también Atahualpa Yupanqui. Vamos a comenzar con la palabra de Vicente, de cómo se inició el coro, y pegadito el primer tema. Cada tema tiene una introducción, la mayor parte de las introducciones son de Vicente Pérez, pero también participan las Lorena Palacio y también Emilia Oyarzábal, que eso le da la entrada, digamos, a lo que va a ser cada canción. Pero primero Vicente Pérez nos va a contar algo del inicio del coro, y pegadito el viejo varieté, el tema de apertura de este espectáculo, Una historia propia.
Y así es, en el año 1986, iniciamos este camino del canto coral con el polifónico, y como dice la obra de Julio Nunhauser, del chileno, todo cambia. Y por supuesto que la metodología, la dinámica sobre el trabajo coral también ha ido cambiando. En aquellos tiempos iniciales todo era un poco más, por así decirlo, a pulmón, ¿no? Todo se centraba más sobre un trabajo de tipo presencial. Las partes de cada una de las cuerdas que componían la estructura coral, que en aquellos primeros tiempos era cuatro voces, después iríamos avanzando con una propuesta más abierta, pero en aquellos primeros tiempos eran cuatro voces: sopranos, contraltos, tenores y bajos. Se iban enseñando, como decía, de modo presencial, para luego abordarlo desde un ensamble general, ¿no? Eran ensayos realmente muy extensos, yo diría. Después de eso llegaría ya los tiempos en los cuales las partes iban pasando, se iban enseñando a través de un cassette, se iban adelantando por lo menos, y de a poco, o poco a poco, fuimos avanzando, adaptándonos y favoreciendo el andar de la enseñanza, por así decirlo. Que ya las partes después empezaron a hacer a 5 voces o a 6, hasta llegar hasta este lamentable tiempo de pandemia, ¿no? Tan difícil, donde muchas agrupaciones corales quedaron en el camino. Nosotros nos pudimos subir a esa interesante propuesta que fue el Zoom, y desde allí continuar andando, seguir avanzando y preparándonos. Yo diría, hasta llegar a ese collage de canciones y textos que tuvieron como eje a la mujer compositora, y que posteriormente se plasmaría a través del espectáculo que presentamos allí por el año 2022, bien digo, y que se llamó Una Historia Propia. Pero eso fue producto de haber podido darle continuidad al grupo, darle continuidad a nuestra relación, darle continuidad a la música a través de esa interesantísima posibilidad que nos dio el Zoom, ¿no? Bueno, pero más allá de esta interesante evolución, y para finalizar esta primera pregunta, te digo que la música, y dentro de ella específicamente el canto coral, sigue siendo en esencia exactamente lo mismo.
Las necesarias, las urgentes, algunas ingeniosas, otras deliberadas y sutiles. Cantamos aquellas que debíamos y otras que no tanto. Cantando recorrimos un largo camino que, como dice Violeta, nos ha llevado por ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y también por la casa tuya, tu calle y tu patio. Y en ese andar por aquí y por allá, llegamos a teatros, escuelas, iglesias. Estuvimos en homenajes, celebraciones, en competencias, en otros territorios y hasta en lugares que nunca, nunca jamás imaginamos. Y una vez más, estamos aquí, en esta ocasión, para rendir nuestro tributo, nuestro homenaje a la mujer compositora. Algo así como la canción de vida. Y al hacerlo, pretendemos que las obras elegidas vuelen. Vuelen hasta encontrar aquel primer trazo que orientó su nacimiento y capturar entonces allí su esencia. Nuestra admiración hacia ellas y toda nuestra gratitud para ustedes, destinatarios y causa inconfundible de nuestra propia historia musical.
Bienvenidos. Este es nuestro canto.
El inicio de Sin Fronteras, hoy vamos a estar todo el programa con el Coro Polifónico de Bolívar y con una historia propia, y ahí pasaba la primera canción, la de María Elena Walsh, el viejo Varieté. Vamos a escuchar a Vicente, otro tramo de su testimonio, y le pegamos otra de María Elena Walsh desde el comienzo de este espectáculo, que es Como la cigarra.
Entonces voy por la segunda. Básicamente nuestra idea, nuestro objetivo es hacer llegar siempre al público testimonios, yo diría dejar mensajes, contar historias a través de las obras que abordamos o que cantamos, ¿no? Poniendo, sí, yo diría mucho énfasis en el criterio estético, en su sentido más amplio, ¿no? Con el cual lo hacemos, a partir obviamente de una propuesta o mirada o armonización, obviamente coral, ¿no? Intentamos versionar estas cosas como bien lo decís vos, ¿no? para que suenen atractivas, suenen frescas y que merezcan, yo diría, básicamente ser escuchadas una vez más. Para nosotros, siempre lo decimos, un privilegio, un gusto poder abordar estos verdaderos clásicos desde una mirada coral. Eso sería este, o es básicamente, nuestro granito de arena dentro de la música popular argentina y latinoamericana.
Dice Alexis Valdés en ese hermoso poema que escribió durante la pandemia, que se llama Esperanza. Dice Alexis: somos sobrevivientes de un naufragio y un naufragio colectivo. Y realmente de ahí venimos. De ese lugar donde venimos, de ahí emerge este proyecto, esta idea de reconocer a estas mujeres compositoras que tienen una historia propia y que también han iluminado con su luz, como un verdadero faro realmente, el camino del arte. Y esas historias propias se suman a nuestra propia historia de 37 años ininterrumpidos de labor musical y coral. Y estamos aquí sumamente felices, como decía, y además somos de alguna manera, como también dice María Nagoy, somos sobrevivientes, ¿no? Sobrevivientes que venimos de una guerra, ¿no? Y en esta historia de andar, como decía recién nuestra presentadora, debemos contar que alrededor de 50 comunidades de la provincia de Buenos Aires pudimos recorrer algunas provincias, en algunos casos como Córdoba, como Mendoza, Santa Fe, por ahí, lugares donde hemos llegado en 4, 5, 6 comunidades realmente que nos han hecho tan felices también. Vamos a comenzar con una de estas, de estos ejes de la temática de hoy, y vamos a comenzar por María Elena Gross y cantamos algo así. Thank you.
Yo creo que no existe un secreto, más bien se podría hablar de una receta. Estoy convencido que la actividad coral es un espacio de convivencia donde todos nos encontramos de algún modo alineados detrás de un objetivo común, que es cantar. A esta altura creo que puedo señalar que, al menos bajo mi mirada, existe entre esta actividad coral y otras expresiones artísticas, culturales, yo diría, una sutil diferencia. La propuesta, o a la propuesta coral, la identifica básicamente el hecho solidario, donde todos se necesitan, donde todos necesitan del semejante o del otro, para que el resultado sea el óptimo o al menos el esperado, ¿no? De pronto la pintura, la misma actividad teatral, como también otras, pueden tener un perfil más individualista. Aquí, en el hecho coral, digo, la tarea es eminentemente solidaria, ¿no? Después, más allá de esta característica, obviamente la actitud, el compromiso, la pasión, yo diría que son aptitudes o valores necesarios e imprescindibles para que la propuesta pueda llegar a lo que se pretende, a un buen puerto. Bueno, dicho esto, ya sobre el final, quiero agradecer esta generosa posibilidad que nos has brindado de hacer conocer un poco más nuestro andar y también las aristas, quizás no tan conocidas o, diría, difundidas de nuestro quehacer, ¿no? Te quiero agradecer profundamente, así que muchas gracias. Que la vida te dé y les dé mucha vida. Será entonces hasta cualquier momento. Un gran abrazo.
Las canciones suelen musicalizar nuestra vida. Muchas de ellas se vuelven imprescindibles. Nos marcan, dicen de nosotros, nos abrazan, nos acompañan. Ellas siempre están. Esas canciones, las de siempre, perduran, se quedan, nos trascienden y se transforman. Es el caso de Como la cigarra. Su letra, por ejemplo, nos habla de esa tendencia a la supervivencia que implica el haber tocado fondo, de esa urgencia inevitable de tener que levantarse día a día a enfrentar la realidad, a salir adelante de la mejor manera, porque de eso se trata. Y cantar es una bella forma de hacerlo. Cantar como respuesta a todo. Cantar para sanar. Cantar para protestar, para manifestarnos, para expresar eso que no podemos decir. Cantar para compartir, para celebrar. Cantar como lo hizo ella y como lo hacemos nosotros hoy, después de tanto tiempo, con ustedes, celebrando la música. Brenna Walsh cantó por y para todos. Canta hoy en las infinitas formas que su música adquiere. Esa música que nos conmueve, nos inspira, nos hermana. Le cantó al amor, al desamor, al desarraigo, a la niñez, a su país. Le cantó a la vida. Es imposible no pensarla dentro de nuestro repertorio. Su legado, tan valioso, tan grande, tan diverso, en cada palabra, en cada melodía, nos describe distintos mundos, nos invita a jugar, nos invita a pensar, a sentir, a emocionarnos. Sus canciones acompañaron nuestro crecimiento, el de nuestros hijos y tal vez el de nuestros nietos. Es lo que sucede con los grandes artistas y con las grandes canciones. Forman parte de nuestra vida. Podríamos decir que María Elena ha dicho todo, pero también ha hecho todo, porque no solamente cantó. Fue poeta, dramaturga, narradora, compositora, guionista, música, intelectual. Mujer con determinación y fuertes convicciones, de esas mujeres que no se olvidan. Sin dudas, ella es parte de la historia musical de nuestras infancias, cómo no serlo, ¿no? Pero sobre todo de nuestras vidas. La siguiente canción fue con una fibra sensible de todos aquellos que tenemos en nuestra historia familiar algún testimonio de desarraigo, porque lo vivimos, porque nos lo contaron. Nos habla de la nostalgia de estar lejos, de tener que irse, la nostalgia de alejarse de la tierra que nos vio crecer, de esa tierra que amamos, que muchas veces nos duele, pero que elegimos por sobre todas las cosas, a pesar de todo. Para ustedes, Serenata para la Tierra de Uno, de la maravillosa compositora argentina María Elena Walsh.
Thank you.
Coro Polifónico de Bolívar, dirección Vicente Pérez, tres joyas absolutas de María Elena Walsh, el viejo varieté como la cigarra, recién serenata para la tierra de uno, que Emilia Oyarzábal hacía la introducción. Vamos a escuchar el testimonio de Juan Castro, histórico coreuta, que está, es de la cuerda de los tenores, y pegadito, Gracias a la Vida, el clásico de Violeta Parra.
Mi actividad en música coral arranca en el año 75, con el coro polifónico que patrocinaba el Club de Leones en ese momento, y lo dirigía Osvaldo Lavalle. Estuve hasta el año 82, más o menos, sí, a mediados de año lo dejé por cuestiones familiares, había nacido mi segunda hija, cuestiones de trabajo y además estudio que también estaba haciendo. Bueno, luego de un lapso de ser espectador del coro polifónico ya dirigido por Vicente Pérez, en el año 99 me incorporé nuevamente y desde ese momento no lo he dejado. ¿Qué es formar parte del polifónico? Bueno, es vivir la música. Es eso. Es aprender a usar el mejor instrumento que el hombre tiene, la voz. Y realmente Vicente logra más los directores corales logran siempre sacar lo mejor de uno, y es una actividad social, es una actividad muy artística, y además para muchos también un cable a tierra.
Dentro de estos ejes que decíamos de compositoras hay una sola que vamos a mencionar, que no es argentina, pero ¿por qué lo hicimos? Porque en realidad la incidencia musical que tiene sobre nuestro país dentro de la música popular ha sido realmente muy, muy importante. Hablamos nada más ni nada menos que Violeta Parra, una de las referentes fundamentales de la música popular chilena hasta nuestros días. Más allá de esa decisión terrible que tomó de partir de este mundo, trágicamente, pero nadie puede negar la incidencia que ha tenido no solo ya en la música de su país, sino de toda Latinoamérica, también con obras hermosísimas como Volver a los 17, que bueno, tantas otras, y de pronto también este texto abarcativo desde la gratitud, desde el agradecimiento a la vida. Hermosísima obra. Gracias a la vida.
Me ha dado tanto.
Es muy interesante trabajar con bajo las órdenes de Vicente Pérez. Es un tipo muy, muy dedicado a la música, muy dedicado a su trabajo, continuamente buscando el sacar el mejor producto de lo que tiene a su dirección. Realmente además de director es un maestro que te ayuda, te enseña y te da pautas, más que enseñar, te da pautas de cómo disfrutar de la música, de cómo saber cómo encontrarle la vuelta a la música. Por ahí no todos tenemos los mismos gustos musicales en el coro, pero es notable cómo él demuestra cómo es qué es la importancia, qué es lo que se está transmitiendo además de música. Como él dice, no es solo pararse en un escenario a escupir música, sino interpretar, y eso es una agradable experiencia. Yo en el tiempo que tengo, la verdad que me gusta cómo trabaja, y cuando algo sale mal él trata de buscarle la vuelta, y si no, bueno, como él dice, a otra cosa mariposa. Muy bien. Una historia propia, realmente fue una presentación que creo que en todos los integrantes del coro se presentaba con una carga de tensión o de nervios que no lo había en otras presentaciones, porque habíamos salido de una pandemia en la cual nos habíamos visto muy poco, quizás una vez cada dos meses cuando se pudo, o menos quizás también. Trabajar por Zoom, leer música, y aquel que no leía, escuchar música, escucharla continuamente, era una forma distinta de ensayo. Y el presentarnos con el público otra vez, parecía que era la primera vez, Pero fue una experiencia linda, y además, en lo que a mí respecta, me gustaban mucho los temas que se eligieron, me gustó mucho el tipo de música y los autores de esa música, que tenía una carga emotiva muy, muy interesante. Por ejemplo, María Elena Walsh, con música de nuestra juventud. Pues fue una presentación que realmente eso le pondría ese ingrediente predominante, nervio o inquietud de saber qué pasaba, cómo nos recibía la gente después de casi dos años sin estar presentando trabajos nuestros. Fue una muy linda experiencia, muy linda.
Hay obras que han resultado emblemáticas porque en algún momento fueron parte de alguna situación, de algún acontecimiento que las tomó un poco como eje también. clima, de su... En este caso, nosotros estamos pasando a una compositora como Eladia Blázquez ahora. Ella tiene una obra que compuso, o mejor dicho, que escribió, y se la acercó a Daniel García. Daniel García, para que tengan idea, es el tecladista, fue el tecladista de Mercedes Sosa, de Don Gieco, realmente un músico excepcional. Y Daniel le puso música. Y esta obra en un momento se transforma un poco en símbolo cuando se hablaba del atentado a la AMIA. Pero la obra no quedó allí. Cuando viene ahora todo el tema de la pandemia, la obra como que retoma un clima, retoma una actualización, al punto de que se producen varias versiones nuevas, entre ellas una del mismo Chico García, que la habrán visto seguramente por alguna de las redes, y toma la obra realmente una dimensión, una nueva dimensión. Se graba en distintas partes de Latinoamérica con el tema de la pandemia. Y nosotros la traemos hoy, pero yo quiero que me entiendan cuál es la postura. La traemos en la persona más joven del grupo nuestro. Pero la idea es que ella, desde su hermosa juventud, nos pueda decir lo que me dijo a mí un día cuando empezó a cantar. Tengo miedo, pero sigo adelante. Tengo miedo por el mundo, por esta guerra. Tengo miedo por las pandemias. Tengo miedo, como dicen nuestros jóvenes, pero sigo adelante.
Escuchamos el testimonio de Juan Castro y pegadito con las alas del alma de Ladia Blázquez. Ahí Vicente Pérez hacía alusión a la coreuta más joven del coro, que es Julieta Civetti, hija de María Isabel Portela y nieta de Jorge Portela, también integrantes del coro polifónico de Bolívar. Vamos a escuchar el testimonio de César Eduardo Brígues y pegadito Sueño de Barrilete, de Ladia Blázquez también, como con las alas del alma. Y ahí César tiene un papel preponderante en el canto.
Hola, soy Eduardo Brígues y estoy en la cuerda de barítono. La experiencia de trabajar con Vicente, y bueno, creo que es lo más preciso que hay, o sea, con el tema musical, en su espectáculo, en la coreografía, en la afinación. Si hay un error, no lo va a hacer. Creo que, y no de gusto, se ensaya y se ensaya y se ensaya, porque un espectáculo como La Historia Propia nos hizo en 2 días, creo que llevó todo el año el aprendizaje de las pruebas hasta que salga como él quiere. Tarda, porque siempre en los más mínimos detalles. Siempre, aparte de director, un buen compañero, porque también no solo que está en la dirección, pero compartimos tantos momentos que, bueno, es un compañero más. Y todo hace 26 años que estoy en el coro, y ha pasado tanta gente, pero siempre sigue con su mismo espíritu y las ganas de hacer. Así que bueno, no, para mí siempre fue una experiencia espectacular. Te mando esto, Chiqui, y bueno, saludo para todos mis compañeros que también forman parte de todo esto y de esa historia propia que hicimos, un espectáculo muy bello. Gracias.
Dice Ladia. Dice de Ladia que venía caminando por la calle Moreno en Buenos Aires. Ella es una compositora que yo definiría como urbana. Y venía caminando por la calle Moreno y había un grupo de chicos jugando con un barrilete y impedían el paso, estaban tan entusiasmados que ella no podía pasar. Pero le gustó tanto a Ladia la escena, se quedó mirándolos y se fue a la casa y se agarró el piano y se puso a componer algo que tuviese que ver con el barrilete. Cuenta Ladia, al que tuve el privilegio de conocer, que hizo el tema y lo dejó ahí, lo dejó en una estantería, pero lo dejó por ahí. 5 o 6 años después, alguien viene y le dice: ¿no tenés un tango? Sí, tenía un tango. Pero dice: me puse a mirarlo y el texto era muy, muy corto. Entonces, perdón, pero estoy con muchos de ellos también, como algunos de ustedes, con una congestión. Y entonces agarró y hizo la segunda parte, El Sueño de Barrilete. Nosotros no podíamos dejar esta noche afuera el tango, no queríamos dejar el tango, y menos el tango compuesto por una mujer. Son muy pocos, poquísimos, los casos donde una compositora mujer abordó el género del tango. Y yo quise hacer un barrilete tomando altura en mi ideal. No sé si me faltó la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó peor.
¿O acaso fue que me faltó?